Mateo capítulo 4 nos dice la Escritura que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay acontecimientos extraordinarios en las Escrituras donde se llevan a cabo batallas que tienen que ver con la salvación del pueblo de Dios. Y esta historia que acabamos de leer, esta narrativa, trata con uno de esos grandes momentos. Aquí no vemos ejércitos, no vemos gritar a las multitudes, no hay milagros espectaculares. El pasaje que hemos leído no es una narración para enseñarnos cómo resistir las tentaciones. No, no va de esto el tema. Mateo no nos presenta un ejemplo que tengamos que imitar, sino que nos presenta un acto representativo que está centrado en la persona de Cristo, porque aquí el Señor no actúa como una persona aislada, sino como cabeza federal de su pueblo. Está representándonos. Lo que Él hace, lo hace por nosotros y en nuestro nombre. A esto se va a enfrentar. Lo que vemos en esta secuencia es que aquel a quien se le identifica en su bautismo por parte de Dios Padre, como «este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia», no asciende a un trono para tomar posesión de su reino. No. Resulta que es llevado al desierto. Vaya contrariedad. Esto nos muestra una característica en la vida del creyente, porque en el momento en el que el Señor nos llama y nos salva, no pasamos a una vida de completa paz, sin problemas, que todo nos sonríe y todo es fantástico, sino que nos adentramos en un territorio del enemigo dominado por Satanás, que nos quiere someter y no quiere soltarnos porque hemos salido de su entorno de cautividad. Ya no somos sus cautivos. Y esto provoca consecuencias dolorosas y difíciles para cada verdadero creyente que ahora se enfrenta a la violencia del enemigo, que le va a tocar, le va a atacar por todos los flancos. Estas tres tentaciones que vamos a considerar nos muestran a Cristo ejerciendo sus tres oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Aunque nuestro pasaje se conoce normalmente, y así lo titulan muchas Biblias, como las tentaciones de Jesús, lo que estamos presenciando aquí es mucho más que una tentación como la que cualquiera de nosotros pueda tener. Es mucho más que esto. En este caso se trata más bien del primer combate entre el Hijo de Dios, que es el Creador, y Satanás, que es una criatura. Así que esto nunca lo podemos perder de vista, porque se nos suele mostrar en el entorno social en el que nos movemos que está Satanás y Dios luchando los dos a ver quién vence. Pero esto es ilógico completamente. Dios es el creador, Satanás es la criatura, y la criatura nunca jamás puede afectar en lo más mínimo a su creador. Nunca. Lo que aquí vemos es lo que Satanás consiguió engañando a Eva para traer y provocar la caída del ser humano en este mundo. Pero la obra de Cristo viene para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice la Escritura, el diablo. Él es el que tenía el imperio de la muerte, y Cristo vino para destruir ese imperio. Por eso nació, por eso vivió, para morir. Por eso nació, para morir. Cristo irrumpe en la historia para conquistar y someter a los poderes del mal que tienen sometida a toda la humanidad. Pero el pasaje es también muy importante para nosotros porque la tentación es una experiencia que todos nosotros conocemos. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, a mí nunca Satanás me ha tentado, porque entonces estaría mintiendo como un bellaco. A todos nos tienta, todos los días y casi a todas horas, a todos. Todos nosotros nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida ante un conflicto espiritual en el que somos tentados y nuestra fe es probada sin descanso. Si alguna virtud tiene Satanás, es que es constante. El apóstol Pablo nos advertía con estas palabras en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque esto es continuo, es un ataque que vamos a tener todos los días hasta que partamos de este mundo. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos que se destacan de nuestro texto, que prácticamente el mismo texto ya viene así establecido. En primer lugar, vamos a ver el contexto de la tentación. En segundo lugar, vamos a ver la primera tentación, que es independencia de Dios. En tercer lugar, veremos la segunda tentación, que es presunción religiosa. Y en cuarto lugar, veremos la tercera tentación, que es dominio fácil. Así que vamos a ver, en primer lugar, el contexto de la tentación. Por supuesto, dentro de la cristiandad hay gente que no cree en Satanás. Dentro de la cristiandad. Los modernistas y los liberales niegan la existencia de Satanás. A esto se le suma el mundo en el que vivimos, que por supuesto les dices que existe Satanás y se parten de risa, como buenos hijos de Satanás que son. Ellos no saben que son hijos de Satanás, pero el que no lo sepa no evita que lo sean. Ahora bien, ¿qué sabemos de Satanás? Satanás, según las Escrituras, fue un ángel creado y se le conoce como querubín grande protector. Si leéis en el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontraréis un detalle extraordinario de quién es Satanás, cómo fue creado y qué es lo que ocurrió para su caída. Es llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Todos decimos, mira, ha salido un lucero. Pues este es Satanás, el hijo de la mañana. Sin embargo, el que hubiera sido creado con cierto nivel de relevancia, lo llevaron a caer en el orgullo y en la vanagloria. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra Dios y esto le supuso ser expulsado. Con él se rebelaron también, como enseña Apocalipsis 12, una tercera parte de las huestes angelicales. Por lo tanto, su ejército es numerosísimo, de millones. A partir de su caída, Lucero o Lucifer vino a ser Satanás. Esta palabra de Satanás proviene de un término hebreo que significa adversario. Esto es lo que es Satanás, adversario. Otro de sus nombres es diablo, en griego, que significa acusador o calumniador. Que mientras que nuestro Señor es nuestro mediador e intercede por nosotros, Satanás es nuestro acusador, nuestro acusador. Los dos nombres, tanto Satanás y diablo, aparecen juntos en Apocalipsis 12. A lo largo de toda la narrativa bíblica, vemos cómo ha establecido un reino tenebroso en la tierra por haber inducido al hombre a rebelarse contra Dios. De manera que también es conocido como el príncipe de este mundo o el príncipe de la potestad del aire, que dice Pablo en Efesios 2. Y aquí nos encontramos con que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en su bautismo es ese mismo Espíritu Santo quien se lo lleva al desierto. De manera que después de recibir la comisión de llevar a cabo la obra de redención, ahora llega el ataque infernal. Si en el bautismo el Señor afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, que para esto vino a este mundo, según anunció Dios a través de todas las profecías, vino para rescatar a su pueblo de sus pecados, para morir en el lugar de su pueblo, para arrancarles de la potestad de Satanás y llevarles a la vida eterna, pues si vino con todo ese propósito, es lógico que ahora Satanás intervenga, porque quiere evitar a toda costa que sus cautivos les sean arrebatados. Pero ¿cuál es la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? Pues como vemos, el diablo usó esta coyuntura para tentarle. Puede resultarnos extraño que sea el Espíritu Santo quien introduce al Señor en el lugar de la tentación. Pero esta experiencia estaba dentro de los planes de Dios para mostrar el carácter de aquel que vino a salvar a su pueblo. Aunque también podemos suponer que la voluntad de Dios Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio. Y de ahí los 40 días de ayuno que tuvo que mantener. Pero en cualquier caso, Satanás aprovechó el tiempo para tentar al Señor. Y esto es también lo que nos ocurre a nosotros. Dios puede llevarnos a una situación concreta, difícil, con el propósito de fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. Cuanto más duras sean, más se debe fortalecer la fe. No dice el apóstol Pedro que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, el cual hay que meterlo al fuego y ahí salen todas las escorias, y no dice que nuestra fe también se debe ser así también afectada. Dios permite todo esto porque en la vida de un creyente las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento y para nuestra madurez, porque ahí aprendemos a afrontar las batallas. Así se fortalece la fe en medio de la batalla. Está más que claro que en el camino que Dios ha preparado para sus hijos encontraremos muchos enemigos, muchas pruebas y muchas aflicciones. Así que nadie se sorprenda diciendo, ¡wow! ¡Vaya fuego de prueba que me ha sobrevenido! Dice Santiago, pero si esto le ocurre a todos los creyentes de todas las épocas, entonces no os soliviantéis por esto, que esto es lo normal. Vemos también que el diablo, en sus ataques más fuertes contra el creyente, busca el momento más adecuado en el que somos más débiles. Entonces, esto es el telón de Aquiles. En el talón de Aquiles es donde más daño se le podía hacer a Aquiles. Pues ahí. ¿Dónde se puede hacer más daño a nuestra fe? Pues cuando estábamos más débiles, cuando nos hemos olvidado de orar, cuando no ponemos todo en las manos del Señor, cuando vamos haciendo nuestras cosas, cuando nos olvidamos de cuál es nuestro deber, entonces vamos perdiendo poco a poco el ritmo y entonces Satanás aprovecha para fusilarnos en plena batalla. El texto nos dice que Jesús había ayunado durante 40 días en el desierto. Vaya tentación. Estate 40 días sin comer y verás tú lo que se te pasa por la mente. Hasta donde entendemos, podemos decir que el Señor no experimentó el mismo proceso de ser tentado que experimentaríamos nosotros como seres humanos. No experimentó el mismo proceso. En nuestro caso, como hombres, y aquí estamos los creyentes más que incluidos, primero aparece el susurro de Satanás que nos incita a pecar y nos dice, bueno, si lo que vas a hacer no es tan malo. A la vez también experimentamos un deseo interno que viene derivado de la corrupción de nuestra naturaleza, que nos empuja naturalmente a ceder a la tentación. De manera que nuestra propia corrupción nos arrastra y nos seduce. Viene de dentro y de fuera, las dos a la vez, trabajando coordinadamente. Pero en el caso del Señor era completamente diferente. Satanás le aportó el estímulo externo porque no encontró apoyo en su corazón, porque su corazón no era corrupto. No podía tener deseos en contra de la voluntad ni de la ley de Dios porque su corazón era perfecto. Así que todo era exterior. Tenía que afectarle desde el exterior porque desde el interior no podía, cosa que con nosotros sí puede. Ya sabemos cómo es nuestro corazón, engañoso y perverso. El de Cristo era perfecto. Así que esta es una diferencia notable que no podemos pasar por alto. Pero el Señor estaba ante una gran necesidad y es que tenía hambre. Es que tenía hambre, llevaba 40 días sin comer. Y por esta causa tuvo conciencia de que Satanás lo incitaba a satisfacer su gran necesidad. Estaba hambriento. Esto es bastante significativo. Porque el primer Adán, a pesar de vivir en un contexto donde tenía todo para su vida, no tenía ninguna necesidad de absolutamente nada, le encontramos cómo Satanás le engañó y cayó. Pero vemos por contrapartida que Cristo, el segundo Adán, resistió las más sutiles tentaciones de su adversario y entonces sí que confirmó la obra que el Padre le había encomendado, salvar a su pueblo de sus pecados. El contraste entre el Señor y Adán es bastante interesante. Adán en el huerto del Edén tenía todo. Cristo en el desierto no tenía nada. Adán, ante la tentación, Eva cae y Adán va detrás. Cristo en el desierto no cae en la tentación, la soporta. El diablo quería que el Señor, ya que tenía una naturaleza humana, no se sujetara a Dios. Es decir, que viviera en independencia de Dios, que desconfiara de Dios. ¿Por qué me ha traído el Espíritu aquí al desierto para pasar hambre? Cuando yo, por un milagro, puedo hacer que las piedras se conviertan en pan. Hablamos de un desierto, de una zona desértica, no un desierto de dunas, como decía la semana pasada. Una zona desértica. Si las piedras las puedo convertir en pan, pues ya está todo resuelto. Pero el Señor no cayó ante esta treta del maligno. Procuraba que desconfiase de Dios. Procuraba ser independientemente de Dios. Y esto es el mismo objetivo que persigue para cada ser humano y con especial interés para el creyente. Desconfía de Dios. No pasa nada, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y así nos tienta Satanás. Pero si esto no es normal en la sociedad en la que vivimos, y así nos tienta Satanás. En cuanto a la misión que el Señor había venido a realizar, Satanás le propuso medios alternativos para establecer el reino de Dios en esta tierra. Especialmente, vamos a ver cómo le quiere desviar del camino de la cruz hacia otras opciones más cómodas. No vas a tener que sufrir. De esto se tratan las tentaciones. Así que vamos a ver, en segundo lugar, la primera tentación, la independencia de Dios. Para los detalles de las tentaciones en el desierto debemos acudir a los evangelios de Mateo y Lucas, porque Lucas es alternativo, también es complementario a lo que dice Mateo. En Mateo se nos dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que la tentación se presenta de forma razonable. Hombre, si tienes hambre, lo normal es que comas. Y además tienes el poder de convertir las piedras en pan. Tienes todo a tu disposición. Es satisfacer una necesidad legítima. La tentación, como decía antes, se presentó en el momento más crítico. Porque nos dice Mateo 4:2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, evidentemente. Y esto nos recuerda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, donde también fue probado durante 40 años. El texto que, bueno, lo comentaré después, pero hay un texto en Deuteronomio 8:2-3 que nos habla de esto. Ellos también sintieron hambre y sed. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los israelitas en esas circunstancias cuando tuvieron hambre y sed? ¿Cuál fue su reacción? Pues las Escrituras nos dicen que ellos murmuraron contra Moisés y contra Aarón, quejándose porque tenían hambre y acusaron a Dios de haberlos sacado al desierto para matarlos allí. Se nos dice en Éxodo capítulo 16. Para esto nos ha sacado Dios de Egipto. Con lo buenas que estaban las cebollas, los apios y los ajos. Imagínate qué manjar. Para morirnos aquí en el desierto. Para esto nos ha sacado. Pero habían olvidado cómo Dios les sacó a través del Mar Rojo. Habían olvidado las 10 plagas. Y la última especialmente. Estaban olvidando cómo Dios les daba cada día maná llovido del cielo para su alimentación. Todo lo habían olvidado. Y entonces se desarrolló en ellos un espíritu de rebelión. La prueba había puesto de manifiesto su incredulidad. Nosotros decimos, bueno, los creyentes no son incrédulos. Bueno, los creyentes son tan incrédulos como los impíos. Pero es otro tipo de incredulidad. Pero cuando empezamos a desconfiar de Dios, es que no creemos a Dios. No en Dios, sino a Dios. Esto nos da una nota de aviso. Porque en medio de la prueba es cuando se manifiesta la fe. Y si nos airamos contra Dios porque no se ajusta a nuestros deseos, entonces estamos cayendo en un grave pecado de rebelión. No, pero yo no me estoy rebelando contra Dios. Bueno, pues en realidad sí lo estás haciendo. Si vas al fondo del asunto, sí te estás rebelando contra Dios. Y esto es un pecado terrible, la rebelión. Ahora quien está en el desierto y tiene hambre es Jesús. Y es en ese preciso momento cuando el diablo entra en escena para tentarle. En ese preciso momento. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios, esto es importante. O sea que está reconociendo realmente quién es. Por supuesto, una situación como esta no sería ninguna tentación para nosotros. Más que nada porque no podemos convertir las piedras en pan. Así que para nosotros llega Satanás y nos dice, convierte estas piedras en pan, y nos quedamos igual que estábamos antes, con el mismo hambre. Pero no fue en el caso del Señor. En esto consistía precisamente la tentación, porque él no solamente era Dios, sino también hombre, y por lo tanto tenía hambre, pero también podía hacer milagros, pero tenía hambre. Así que, ¿dependería el Señor de su Padre como el único proveedor para todas sus necesidades, o más bien buscaría ser autosuficiente usando el poder que tenía como Dios encarnado para satisfacer sus necesidades? ¿Qué es lo que haría? Esta es la tentación. Esta cuestión era muy importante porque si debía ser el salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de nosotros. Que fuera uno de nosotros. Y que viviera bajo los mismos términos en los que nosotros vivimos en este mundo, que también tenemos hambre. También muchos de los habitantes del mundo pasan necesidades, tienen hambre, tienen sed. Así que aunque más tarde, durante su ministerio, multiplicó los panes y los peces para dar de comer a las multitudes, la tentación del diablo de convertir las piedras en pan no formaban parte de lo que él debía hacer. La razón es bastante sencilla. Cristo no iba a usar su poder en su propio beneficio con el fin de evitar las limitaciones que todos los seres humanos tenemos, saciar nuestro apetito. Así que Cristo no lo iba a hacer. Lo podía hacer, por supuesto, pero no lo hizo. Por lo tanto, su respuesta fue clara, y en lugar de quejarse, como hicieron los israelitas en el desierto, que se rebelaron, aparte de murmurar, sin usar su poder para saciar su hambre, más bien manifestó una total dependencia de la palabra de Dios, aunque esto implicara pasar hambre. Por eso le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Continuamente referencia a las Escrituras. Escrito está. Vemos que lo que el diablo le estaba presentando era una solución para su cuerpo, pero no para su alma. Esto es interesante, el detalle. Porque esto nos lleva a la misión que tiene encomendada cada creyente y cada iglesia. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en este mundo? ¿Solucionar el problema de la alimentación o predicar el Evangelio? ¿Cuál es la misión? Porque aquí la tenemos, reflejada. La tentación, por tanto, era para que Jesús se olvidara de sus necesidades espirituales y se ocupara de las materiales. Además, le estaba sugiriendo también cómo podría conseguir generarse la atención de la gente en su papel como Mesías. Os voy a dar de comer. ¿Os acordáis cuando en alguno de los milagros también se preguntaron, pero esta gente viene porque les doy de comer o vienen por la palabra? Esta era la duda. Así que el Señor aquí eliminó todas las dudas, pero Satanás sí que se la puso. Si era el Hijo de Dios, sería fácil conseguir seguidores por medio del soborno moral. Os voy a dar de comer. Venid con nosotros. Os voy a dar de comer. Evidentemente, la Iglesia de nuestros días ha caído literalmente en esta tentación. En vez de predicar el Evangelio, se ha convertido en una ONG que envía arroz al África profunda. Qué buena está la Iglesia, que tiene un programa de atención al necesitado, donde toma los recursos de Cruz Roja y sin poner ni un céntimo, los reparte. ¡Qué iglesia tan maravillosa! No pone ni un céntimo, pero ¡qué iglesia tan maravillosa! ¿Pero este es el papel de la Iglesia? ¿Qué pensaríamos si el Señor hubiera cedido? Si el Señor no cedió, ¿por qué la Iglesia cede? Pues aquí vemos la tentación. cómo ha llegado y cómo ha pulverizado absolutamente todo lo que tiene que ver con la organización religiosa. Esta es la obra sutil pero demoledora de Satanás. Le ha quitado a la Iglesia su misión de ser columna y baluarte de la verdad, donde en vez de anunciar el Evangelio con precisión, se dedica a repartir arroz. Fantástico, fantástico. ¿Qué situación más sutil? Si os fijáis bien, en esta tentación no se trataba de quebrantar ningún mandamiento. No atentaba contra ningún mandamiento. De hecho, en la sugerencia de proveer para sus propias necesidades físicas, tampoco había nada malo. Era una necesidad que el Señor tenía, por lo tanto no había nada malo. Sin embargo, quedaba claro que era una tentación doble. Por un lado, pretendía llevarle a dejar de depender de Dios. Y por otro lado, quería desviarle del verdadero propósito de su ministerio. Esto se encierra en esta tentación. Si el Señor hubiera caído, Dios habría pasado a tener una importancia secundaria, o directamente habría sido ignorado, porque ya lo hago yo. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando caemos en la tentación? Esto es lo que ocurre. Esta es una alerta para que también tengamos presente este tipo de tentaciones sutiles. Porque también a nosotros el diablo nos quiere llevar a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios para todo, ya lo hago yo, que podemos confiar y depender de nuestros propios recursos, que no pasa nada si no nos sometemos a la palabra de Dios ni nos regimos por ella, no pasa nada, no pasa nada. Intentará también distraernos de nuestro verdadero llamamiento con cosas que son legítimas, pero que no pueden ser nuestro objetivo prioritario. Y también nos invitará a usar medios poco legítimos para conseguir atraer a las personas hacia Dios, como ocurre en nuestros días, donde hay todo tipo de actividades, pero donde no se predica con rigor y precisión el Evangelio, sino que se sustituye el culto de adoración a Dios por el entretenimiento, con altas dosis de buenismo y todo envuelto en el sensacionalismo barato que tanto efecto negativo hace a la cristiandad. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero lo primero es lo primero, lo primero es lo primero. Pues esto es exactamente lo que hizo el Señor y lo que nos expone como ejemplo en medio de la tentación. Ojo con la sutileza de Satanás para engañarnos. En tercer lugar, vamos a ver la segunda tentación, presunción religiosa. Qué buenos religiosos somos, si es que somos religiosos. Lo mejor es no ser religioso y ser cristiano. Entonces, dice el versículo 3, perdón, 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que el escenario cambia. Estaba en el desierto y ahora nos vamos al templo, la ciudad santa. Bueno, ya sabéis que los romanistas le llaman a Roma la ciudad eterna. Vaya desliz, porque la ciudad eterna es Jerusalén. Pero ahí lo que nos muestran es su corrupción absoluta, que hasta cambian las ciudades. Pero qué mal les da si todo es mentira. Lo que ellos dicen, quiero decir. Bueno, pues ahora el Señor se cambia de ámbito físico y se va al templo. Esto debe impresionarnos porque fijaos que el adversario, Satanás, es un perfecto conocedor de las Escrituras. La cristiandad prácticamente no tiene ni idea, pero Satanás sí. Qué curioso. Cita una promesa, pero sin contexto, como hacen los falsos maestros. La tentación consiste en exigir una intervención divina extraordinaria, convertir la confianza en Dios en un espectáculo, pero al final lo que hay en el fondo es probar a Dios. A ver si Dios es como dice que es. Vamos a probarle, vamos a tentarle. El lugar elegido debió ser una parte del tejado del templo orientado al patio de los gentiles, que es donde se acumulaba un gran número de personas, desde el que las multitudes podrían ver lo que iba a ocurrir. Y es que el Señor se iba a lanzar desde lo más alto del templo, ¡vum!, de cabeza, y no iba a pasar nada. ¡Qué fantástico! así sería reconocido como el Mesías. Fijaos qué obra tan portentosa. ¿Quién no iba a reconocer semejante hazaña? Esto sí que le iba a facilitar reconocimiento público. Iba a ser admirado como quien está bajo la protección especial de Dios y sin duda sería recibido como quien viene con una misión especial del cielo porque se ha tirado desde lo alto del pináculo del templo y ha aterrizado. Sin más. Como recordaremos, en la tentación anterior, el diablo intentó llevar a Jesús a dejar de confiar y depender de su Padre y de su palabra. Como no consiguió su objetivo, su nueva estrategia le lleva al lado opuesto. Su razonamiento ahora es el siguiente. Ya que confías tanto en Dios, que es tu Padre, y has citado las Escrituras, con que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ya que has citado esto y te has agarrado a las Escrituras, ahora yo voy a usar las Escrituras. Entonces, arrójate desde lo alto del templo, porque seguramente tu Padre velará por tu seguridad. Y si observamos bien, podemos ver que el diablo apoyó su tentación con un texto que encontramos en el Salmo 91, aunque la cita no es exactamente correcta. Pero Satanás sabe maniobrar. A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Tú me has citado antes las Escrituras, ahora yo te las cito en esta segunda tentación. ¿Qué tenía de malo poner a prueba la palabra de Dios y el cuidado que Dios tiene de sus hijos? ¿Qué tenía de malo? ¿No están para eso las promesas de Dios? Podemos pensar. Pero las promesas de Dios nos deben llevar a tentar a Dios. El hecho de confiar en Dios no significa que debamos cometer cualquier tipo de abuso con Él. El Señor dijo que esto sería tentar a Dios. Por eso el Señor le contestó nuevamente con las Escrituras. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente el trasfondo de la cita usada por el Señor la encontramos en la historia de Israel en el desierto. El pasaje está en Deuteronomio 6, el texto que leíamos en la introducción, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Y qué es lo que ocurrió en Masá? Pues la explicación la encontramos en Éxodo 17. Cuando el pueblo llegó a Refidim, encontró que no había agua y murmuraron contra Dios. Pero Dios les estaba guiando. Murmuraron contra Dios. En lugar de tener confianza en Dios y esperar en Él, reaccionaron con incredulidad y desafío, poniendo en duda la presencia de Dios que estaba con ellos de día con una nube cubriéndoles del fuerte sol y de noche con una columna de fuego dándoles calor en medio de noches desérticas que hacen un frío bajo cero de bastantes grados. A pesar de todo lo que tenían cada día, nuevamente murmuraron contra Dios. Y nos dice el texto de Éxodo 17:7, y tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Porque no hace lo que le pedimos. Y para eso está, para cumplir nuestros deseos. Así que en lugar de confiar en Dios, para que a su tiempo les diese lo que tanto necesitaban, trataron de obligarle a hacer lo que ellos querían. Era una especie de chantaje. Si Dios nos ama tanto, entonces nos debe dar lo que queremos. Tú pide por esa boquita. Pide. Que Dios es el mago de Aladino y te concederá 3 deseos hoy y otros 3 mañana. Y si el Señor hubiera saltado del templo, esto sería interpretado de la misma manera. ¿Está Dios conmigo o no? Salta y así pruebas que Dios está contigo. No te pasará nada. El pueblo de Israel fracasó en esta prueba. Pero Jesús no. No tuvo ninguna duda acerca de la fidelidad de Dios y su amor, y no necesitaba poner a prueba a Dios en esa circunstancia. De hecho, siempre es un pecado poner a prueba a Dios, para ver hasta dónde podemos obligarle a hacer. Cuando las cosas nos van mal, es que el Señor me tiene que ayudar. ¿Por qué? ¿Tú eres especial en este mundo? ¿O cómo crees que Dios actúa en medio del mundo para forjar tu carácter, para formarte, para hacerte madurar? ¿Cómo crees que actúa? Pero solamente léete la Biblia y léete a los hombres de fe que aparecen en Hebreos 11 y verás qué sorpresa te vas a llevar. Pero en otro sentido, desde la perspectiva de su ministerio, también era una tentación, ya que le estaba sugiriendo que usara nuevamente medios inapropiados para darse a conocer de una manera colosal. La tentación le ofrecía que llamara la atención de la gente mediante el espectáculo milagroso. ¡Chan! Pero el reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos. El reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos, sino sobre la gracia y la misericordia de Dios, sobre el quebrantamiento del orgullo y el arrepentimiento, sobre la conversión y la fe en Cristo. Y esto parte de una predicación fiel de su palabra. De esto parte, no de eventos portentosos y milagrosos, sino de la palabra. Escrito está, continuamente, escrito está. Debemos tener en cuenta esto en nuestros días, cuando hay tantos que piensan que la evangelización debe ir acompañada de señales y milagros. Cuando salga Valentín, Vladimir y el resto de hermanos que salen con ellos, ¿se hacen milagros? Aquí tenemos el domingo la iglesia llena. Pero nosotros tenemos el deber de predicar a Cristo, no de hacer milagros. Predicamos a Cristo. Esa es nuestra máxima obligación. Y esto es lo que hacemos. Que una iglesia establezca dones milagrosos y entonces que venga toda la gente, todos los enfermos, para que los sanemos. Pues la fe que no puede crecer sin recurrir a experiencias para anormales, se dice junto, pero yo lo separo con intención. Entonces no es una fe verdadera. Y en el momento de la prueba, se irán. Porque allí no hay fe. Allí no hay fe. Si crees por la vista, no crees con los ojos espirituales. Así que ahí no hay nada. Y a nosotros nos exhorta para que no le exijamos a Dios que cumpla nuestros deseos, que haga milagros, que nos devuelva la salud por obligación, que le impongamos una orden severa, porque todo esto es tentar a Dios. Él es el quien tiene el dominio sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad. En Deuteronomio 32:39 dice, ves ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago todo, yo tengo todo el poder. Nadie puede doblar mi mano para hacer otra cosa que no sea distinta a la que yo me he propuesto. Nada lo alterará. Así que tenemos que tener mucho cuidado con altercar con Dios. Mucho cuidado, porque eso no se puede hacer bajo ningún concepto. En último lugar, la tercera tentación. Dominio fácil. Todo esto te daré si postrado me adoraras. La última tentación fue la más descarada. El diablo lo llevó a un monte alto y pudo tener una visión de todos los reinos de la tierra. Le estaba ofreciendo al Señor el gobierno de todos los reinos de este mundo a cambio de recibir adoración. Todos los reinos serán tuyos. Esto nos muestra que a Satanás le ha sido dado ese dominio, porque los reinos son suyos. Así que, queridos hermanos, esto explica cómo estamos. ¡Ay, mi gobierno! ¡Ay, mi gobierno! ¡Ay, mi! Pero si son de Satanás, son de Satanás. ¿Qué esperamos? Si son de Satanás. Pero vamos a mejorar, porque viene la democracia. Viene la demagogia. Le llaman democracia, pero es demagogia. Son reinos de Satanás. Satanás está por todos lados. Y este es su mundo. Este es su mundo. Si Cristo accedía, esto implicaba no solamente reconocer la autoridad de Satanás en este mundo, lo cual ya era lo más de lo más, sino servirle, obedecerle y aceptar su modelo de gobierno. Así que Cristo nuevamente se remite a las Escrituras. Entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta cita viene de nuevo del capítulo 6 de Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y una vez más debemos analizar su contexto, porque esto corresponde a unas palabras de Moisés que pronunció antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Moisés les advierte que cuando entraran en Canaán con todo tipo de beneficios, y ya hemos visto qué beneficios tendrían, casas que tú no edificaste, pues ahí las tienes, olivos y viñas que no plantaste, ahí las tienes, cisternas que no cavaste, ahí las tienes, multitud de beneficios que te voy a dar, Moisés les advierte que cuando entren se tendrían que enfrentar con la tentación de olvidarse de su Dios y seguir a los dioses de los países paganos que les rodeaban. Acuérdate de no olvidarte de tu Dios, que es quien te da todo esto. No eres tú, es tu Dios quien te lo da. Pero los israelitas se olvidaron de Dios y fueron en pos de los ídolos. Convirtieron lo que debía ser una nación elegida de Dios para un propósito en otro reino más de los de este mundo. Y si lo miramos ahora, ya es lo más de lo más. Pero el Señor no iba a hacer lo mismo. No se iba a someter a esta manipulación satánica, sino que mantuvo su posición para servir a su Padre con fidelidad. Por otra parte, desde la perspectiva de su ministerio, la tentación del diablo tenía que ver con la manera en la que Jesús iba a establecer su reino en este mundo. De hecho, lo que le estaba proponiendo el diablo era regalarle el mundo sin esfuerzo. El mundo es tuyo. Ya está, se acabó. No vas a tener que ir a la cruz. No, pero no vienes a morir en la cruz para salvar a tu pueblo de sus pecados que están en el mundo. Te doy todo el mundo. Todo el mundo. Pero el asunto no es para eso que Cristo vino. Para morir en el lugar del culpable y llevarnos al reino celestial. La tentación era bastante seductora, porque implicaba evitar una vida dolorosa donde a lo largo de toda la vida del Señor le dijeron de todo menos guapo, y evitar la cruz y el terrible sufrimiento que suponía la cruz. Todo eso se lo iba a evitar. Vaya, ponlo en la balanza. Todo esto lo tienes ganado. Sin necesidad de cruz no vas a sufrir nada. Por supuesto que el evitar todo esto implicaría necesariamente tener que emplear las armas del enemigo para crear su reino. Ya no sería el reino de Dios, sino Cristo sometido al reino de Satanás. Y ya conocemos las estrategias de Satanás. Para Satanás y sus esclavos, todo está permitido. Todo se impone a través de la fuerza. Vivimos en el mundo de la manipulación. Se eliminan los principios. Todo es complicidad con el mal. Hay crueldad, hay prepotencia, hay mentira, hay astucia. Las promesas se incumplen, los pactos se rompen. Todos estos son los medios predilectos del diablo. Este es su mundo. Toda la historia de la humanidad es un claro ejemplo de esta verdad. Todos los imperios que han pasado, el asirio, el babilónico, el medo persa, los griegos, los romanos, y esto llega hasta nuestros días, todo está corrompido. Por completo, todo. El resultado de todo esto ha sido dejar a la humanidad prisionera de las fuerzas demoníacas. Tanto en nuestras propias vidas, que nacemos ya corrompidos y siendo hijos de Satanás, como en todas las instituciones que hay en este mundo, las sociales, las políticas y por supuesto en las religiosas, todo corrompido. Si lo pensamos bien, aceptar esta tentación, como dije antes, libraría al Señor de la cruz. Lo libraría de la cruz, pero nos dejaría sin esperanza para la eternidad, porque entonces la vida eterna ya no sería nuestra. La vida eterna ya no sería nuestra. El resultado es que Cristo no cedió a la tentación de ser el amo del mundo a cambio de no pasar por el terrible sufrimiento de la cruz. No sucumbió a la tentación. Era la primera vez en toda la historia que alguien se oponía así al diablo, teniendo que pagar un precio tan altísimo como pagó nuestro Señor. Era la primera vez en la historia y ha sido la única. Pero la misma tentación sigue presente también hoy para todos nosotros. ¿Qué métodos utilizamos para avanzar en la vida, en el trabajo, en la familia, en la iglesia? ¿Qué métodos usamos? ¿Somos leales a lo que el Señor nos dice en su palabra? ¿O buscamos artimañas, manipulaciones y retorcemos la escritura para adaptarnos al mundo empleando los métodos del mundo? Porque este es el mensaje de Satanás. Somos de los que nos justificamos diciendo, bueno, si todo el mundo lo hace, pues yo también, no se nota. Bueno, es que dependiendo de las culturas, la gente suele vivir de acuerdo a la cultura y no de acuerdo a la escritura. Pero si la cosa en la escritura está mal, la cultura no puede limpiarnos de esa mancha. No podemos olvidar algo muy importante. La alternativa a no someterse a la palabra de Dios es rendir culto al diablo. Esto la gente en general no se lo quiere creer, pero es literalmente así. El Señor dice que quien no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí. El territorio neutral no existe. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo y contra Cristo. Pero no hay territorio neutral. Mateo nos dice que después de estas tentaciones el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Por supuesto, no hemos de pensar que durante toda su vida el Señor solamente conoció estas tres tentaciones y ahí se acabó todo. No. Lucas matiza que el diablo, en Lucas 4, 13, matiza que el diablo se apartó de él por un tiempo. Luego volveré. Y la batalla iba a seguir a lo largo de todo su ministerio, como también durará en nuestro caso hasta que nos vayamos de aquí. Es una batalla continua, todos los días hay batalla. Algunas son más fuertes, otras más breves, pero toda nuestra vida estará envuelta en batallas. Por su parte, Marcos, en el capítulo 1, versículo 13, concluye su breve descripción de la tentación diciendo que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y con esto parece indicarnos que tanto las fieras salvajes en el territorio donde estaba aquel desierto agreste, como los ángeles y hasta el mismo diablo reconocían cada uno a su manera la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios y el hombre perfecto que se presentaba en este mundo para librar al hombre de su pecado y de la muerte para llevarlos a la vida eterna. Todos a su manera le reconocían. Hasta las fieras, dice Marcos. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? En primer lugar, es interesante ver que el Señor siempre respondió al diablo con la palabra. El diablo también lo intentó, pero no lo logró. El Señor usó textos apropiados para cada situación, con la palabra. Esto nos indica que en las Escrituras siempre vamos a encontrar la respuesta necesaria ante cada tentación. Pero para cumplir con este deber es necesario conocer la Biblia en profundidad y usarla con discernimiento, para no decir barbaridades. Conocerla en profundidad y usarla con discernimiento. Porque la Biblia no es un libro mágico, es la revelación especial de Dios que debe ser correctamente entendida y correctamente aplicada. No es mágico, es práctico. En cuanto a lo que las tentaciones supusieron para el Señor, hemos visto que el diablo le tentó para que se comportara de forma autosuficiente, que no dependiera de Dios, que se ganara la admiración de las personas haciendo cosas espectaculares, y finalmente le ofreció un poder sin límite sobre este mundo. Al fin y al cabo, son las cosas que todos nosotros, como seres humanos, deseamos. Independencia, poder y fama. ¿Quién no quiere esto? Pues esto es lo que Satanás le ofreció al Señor. Pero el Señor se comportó como un hombre perfecto. No cedió a ninguna de las tentaciones. Desde la perspectiva de su ministerio, las tentaciones iban orientadas a establecer un método alternativo de reino en la tierra. Y el Señor no aceptó. Para empezar, como hemos visto, le tentó a resolver las necesidades sociales y materiales en lugar de las espirituales. Luego le quiso convencer para que se ganara la aceptación social haciendo cosas espectaculares, saltar desde el pináculo del templo. Y no lo concedió. Y por último le incitó a evitar la cruz y el sacrificio. Y tampoco cedió. Viendo todo esto en su conjunto, nos damos cuenta de que aunque han pasado 2000 años, cada creyente y cada verdadera iglesia de Cristo sigue expuesta a las mismas tentaciones, idénticas. Van secuenciadas. El texto de hoy nos enseña dónde descansa nuestra salvación. ¿Dónde descansa nuestra salvación? Porque no es en nuestra fortaleza, es en la obediencia de Cristo, nuestro representante. En Él descansa la salvación de su pueblo, en la obediencia de Cristo. La seguridad del creyente no se fundamenta en la capacidad que nosotros tengamos para luchar en este mundo y soportar las pruebas, sino en la perfección que Cristo mostró como nuestro representante, porque Él sí que las enfrentó y las venció. Y esto es de gran consuelo, porque el Hijo de Dios, Cristo, experimentó en su propia carne la prueba real. No se imagina cómo son nuestras pruebas desde la distancia. No, es que Él la soportó en carne propia. No simpatiza con nosotros desde la distancia, sino desde su propia experiencia. Es que yo he pasado por eso. En el silencio del desierto comenzó la victoria, que iba a culminar en la cruz, y después sería proclamada en un día como hoy, primer día de la semana, en la resurrección. Victoria absoluta sobre los poderes infernales de este mundo. Y todo esto ocurrió por nosotros, todo esto ocurrió para nuestra salvación. Por eso nuestra esperanza no es algo frágil, no es algo que puede ir y venir. Nuestra esperanza debe descansar en la obediencia perfecta de Cristo. Es que Él lo hizo por nosotros. Ahí descansa nuestra esperanza, ahí descansa nuestra salvación. El hecho de que el Señor pasase por estas tentaciones le capacitó para que ahora pueda ser nuestro sumo sacerdote, al que podemos recurrir en cada situación. Por eso nos dice Hebreos 2:16, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es que Él fue tentado, ¿entonces qué? Pues que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto nos dice. Como Él sufrió la tentación, es poderoso, porque sabe la situación en la que nos encontramos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15-16 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él lo ha sufrido. Está atento a escuchar las oraciones de su pueblo. Acerquémonos, dice, acerquémonos confiadamente. También en cuanto a nosotros mismos, debemos ser conscientes del conflicto espiritual en el que estamos inmersos. Nosotros estamos siendo tentados cada día. Y ya hemos visto que Satanás es un enemigo poderoso, poderosísimo, tiene buenos argumentos. Él no se va a ir de nosotros porque le digamos, como le dijo el Señor, ¡vete de aquí, Satanás! Y entonces Satanás sale corriendo. Eso no lo va a hacer en la vida. Lo único que nos librará de él es nuestra confianza en Dios y en obedecer fielmente su palabra y en usar los medios de gracia. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, a partir del versículo 8, nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Todos nuestros hermanos en todo el mundo están sujetos a esto, a la aflicción, a la prueba, a las dificultades, a terribles tentaciones. Todos nuestros hermanos en todo el mundo pasan por la misma experiencia. Pero tenemos a alguien que se compadece de nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.